Vamos a ir arrancando. Muy buenos días. Primero que nada, darles la bienvenida a esta capacitación. Agradecerles mucho, bueno, por venir, por el interés que demostraron, por dedicarle este tiempo a compartir ahora con nosotros en este intercambio y bueno, y debates y muchas cosas que van a suceder en estos dos días que vamos a compartir. Primero que nada, le voy a dar la palabra al secretario nacional de drogas, el doctor Gabriel Rossi, que nos acompaña.
Sí, cortita y al pie. Bienvenidas, bienvenidos. Solo para saludar, creo que lo importante es esta mesa, es esta capacitación de cuatro días. Nos parece súper importante empezar a trabajar en forma ordenada y que antes del primer año que termina nuestra gestión podamos empezar a tener un seminario de estas características. Así que bienvenidas, bienvenidos y disfruten, trabajen y nos estamos viendo en estos encuentros de estos días. Muchas gracias.
Gracias, oye. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar la mesa de apertura con quien tenemos el gusto de compartir esta mañana. Esta mesa forman parte, son compañeros de trabajo y compañeras que venimos desde hace rato compartiendo todo el abordaje en lo que hace a derechos humanos, diversidad y género. Les presento Evangelina Curbelo, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Nicolás Laza, director nacional de Desarrollo Social del MIDES, y Lourdes Rieiro, referente del área LGBTIQ+, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Sí, les vamos a ir dando la palabra en breves. Mi nombre es Laura de la Torre, estoy coordinando el área de Derechos Humanos y Género de la Secretaría Nacional de Drogas y junto a Leticia Esquinas y Gustavo Misa estamos coordinando esta actividad de capacitación. Bueno, contarles que la actividad surgió un poco a partir de la demanda de los equipos de territorio que querían poder ver la forma de mejorar el acceso y la calidad de atención de las personas de la diversidad en los servicios, porque no estaban llegando. Y bueno, a partir de esa demanda y teniendo la oportunidad de encontrarnos con los docentes de esta actividad, que son Anne Millet y Gustavo Shelpi, bueno, pudimos ir coordinando esta actividad y agradecerle mucho a los docentes porque la hicieron realmente en un tiempo súper breve y logramos concretarla antes de fin de año. Y bueno, decirles que capacitar a los equipos para nosotros de la Secretaría es siempre una acción prioritaria y estamos como enfocados en esto, en mejorar el acceso, la disponibilidad también y la calidad de la atención de los servicios de salud y también construir servicios y bueno, preocupados por el tema de la violencia basada en género, entonces construyendo servicios que sean respetuosos, libres de discriminación, de estigmatización y de todas las otras formas de malos tratos, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, espero que les agrade y que disfrutemos mucho de compartir estas dos jornadas y que les sean de mucho provecho también para el trabajo. Les doy dando la palabra Nicolás Laza, en primer lugar.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos y para todas. La verdad que es un gusto poder estar acompañando este inicio de estas capacitaciones. Me toca hacerlo en representación del Ministerio de Desarrollo Social y van hacia ustedes los saludos del ministro Gonzalo Sibila y del subsecretario Federico Graña, que particularmente era quien estaba convocado, y por estar precisamente recorriendo el territorio, instalando las mesas interinstitucionales de políticas sociales, es que no puede estar acompañándolos en la jornada de hoy. Me quedaba con esto, ¿no?, de la demanda, de cómo van surgiendo de los territorios demandas, y esta demanda, este pedido de los equipos que hacen a las distintas instituciones del Estado, de qué hacer para poder atender esas barreras, ¿no? En definitiva decían, bueno, los que no llegan, quienes no llegan. Y creo que en esos momentos, en un contexto en donde hay muchísimas demandas, en donde el territorio, la realidad, nos demanda muchísimo, muchas veces podemos caer en el atajo de confrontar todo lo que se necesita con todo lo que hay que hacer y estos espacios de pensar. Es decir, buscar espacios para pensar, para reflexionar, no es no hacer. No es no hacer, es hacer mejor, en definitiva. Y eso me parece que también es jerarquizar estos espacios para poder hacer un parate en una situación en la que estamos muy demandados, para dar mejores respuestas, muy demandados emocionalmente, porque cuando en definitiva nuestros equipos se enfrentan a los problemas, ponen todo de sí, y todo de sí es darlo todo, ¿no? Es entregarse efectivamente a esos encuentros, a esas demandas y a esas necesidades. Entonces, reivindicar estos espacios como espacios para hacer después mejor, ¿no? Y para poder reflexionar sobre lo que hacemos, para no tener intervenciones que sean en estos casos iatrogénicas, ¿no? Que terminen generando más daño de que el que pretenden reparar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al otro en territorio, al otro en sentido amplio, siempre nos enfrentamos a un no saber, a algo que desconocemos. Y nos tenemos que ir aproximando a esos umbrales, a esos bordes, para conocer, para creer en la potencia que guarda, para creer en todo lo que puede dar, en todo lo que podemos dar juntos, y no vincularnos necesariamente, sobre todo con los sujetos que nuestras instituciones se vinculan, no pensar estrictamente desde la carencia, porque precisamente ahí hay una de las principales barreras. Entonces, esto de que el otro siempre nos expone un no saber, a revisarnos, acá atrás tenemos la palabra herramientas, bueno, ver cuáles son las herramientas de las que disponemos, a construirlas, y ese no saber nos mueve a la creatividad, a hacer las cosas de otra manera, a buscarle la vuelta, a insistir, porque en definitiva es lo que nosotros necesitamos, hacerlo desde la interseccionalidad, no pensando desde las interseccionalidades, es renunciar a la raviolera, ¿no? A estas respuestas que son iguales para todo el mundo y que son invisibles a las barreras simbólicas, que son invisibles a las trayectorias de vida, que son invisibles a las personas en el fondo si nosotros no las atendemos. Entonces, creo que este desafío de poder pensar diversidad y consumo, de atender las particularidades de determinadas poblaciones, qué es lo que lleva al consumo y qué puede dejar de hacerlo, qué es lo que puede obstaculizar los tratamientos o facilitarlos, qué es lo que puede facilitar el acompañamiento o dificultarlo, ¿no? Esto de estar con esta mirada, como decía, es renunciar a las respuestas únicas, porque en definitiva sabemos que no son efectivas en absoluto. Es trabajar precisamente con esas representaciones sociales, con esas barreras simbólicas que son particulares, Que no podemos desoír, que no podemos desatender, porque hacen a la efectividad de estas intervenciones, de estas implicaciones. Y pensaba, ¿no? Ahí el planteo son herramientas para un acompañamiento responsable, y en momentos de tantas soledades, en momentos de muchos y muchas que sueltan la mano, de un sistema en definitiva que te suelta la mano, la decisión política de acompañar es una decisión muy relevante, ¿no? En estos tiempos de tanta crueldad, decidir acompañar y acompañar habilitando al otro, acompañar en un proceso de desarrollo, es una decisión política fundamental que implica disponerse, que implica la disponibilidad de nuestros equipos, que implica pensar desde la clave del cuidado, pensar también desde la clave de la reparación, porque tenemos que asumirnos que desde nuestras instituciones del Estado muchas veces somos nosotros y nosotras quienes enfrentamos a estas poblaciones a un conjunto de violencias institucionales muy grandes. Entonces estos espacios para pensarnos, para ver qué tan violentas son las instituciones que habitamos y que construimos son fundamentales, y pensar también en clave de este acompañamiento como cuidado y como reparación. Tanto con la Secretaría de Derechos Humanos como la Secretaría Nacional de Drogas, nos hermana un paradigma, una perspectiva que tiene que ver con que las respuestas son respuestas que tenemos que dar en comunidad, no son respuestas individualizantes. Es decir, hay un conjunto de problemas sociales que hacen síntomas en las personas, con la Facultad de Psicología indudablemente también, que hemos aprendido todo esto, ¿no? Pero que son problemas sociales que hacen síntomas en las personas, y por eso las soluciones, las salidas no pueden ser salidas individualizantes, siempre son tratando de intervenir en la red, en esa red de vínculos, en esos lazos que hay que retejer, que hay que dedicarle mucho tiempo, a reparar esos tejidos sociales que están dañados, que están perforados, que no sostienen, ¿no? Estas redes que no apresan, ¿no? Sino que en definitiva son redes que sostienen y sobre las cuales hay que trabajar. Y por eso nosotros, por lo menos del Ministerio de Desarrollo Social, nos gusta hablar también de la necesidad de cambiar metáforas, ¿no? De cambiar la metáfora de la intervención, que supone que hay un saber que interviene más en esta cuestión como quirúrgica, ¿no? sobre el cuerpo de un otro, sobre un objeto, y el de implicarse. Nosotros nos implicamos como parte de esa misma red, como parte de lo que debe ser cambiado también, y en una situación, en unas demandas que nos desbordan. Y que nos desbordan no quiere decir que nosotros nos sintamos, muchas veces nos podemos sentir impotentes. No vamos a solucionar todo, pero sí en ese desborde vamos a poder hacer nuestra parte, entendiendo que somos un hilito de este tejido que componemos todos y todas y en el cual nos hermanamos y queremos también aportar para entre todas las instituciones del Estado, con los equipos y pensando en todos y todas, poder empezar a construir refugios para tanta intemperie existencial también, porque acá hay un componente cuando nos vinculamos, cuando tenemos temas de consumo, en donde también hay que poder ofrecer y militar un cambio cultural para sostener, en definitiva, para encontrarnos con el sentido de la vida, por dónde pasan nuestros goces, por dónde pasan nuestras satisfacciones. Y para eso también tenemos que ofrecer, no un ideal de vida buena, esto no se trata de que el Estado empiece a moralice ni imponga a uno, sino de poder reencontrarnos con el sentido de la vida, con otros sentidos de la vida, cuando nos la quieren vaciar. Así que bueno, también en esto es la convocatoria a poder construir esos refugios para tantas intemperies existenciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Le damos la palabra a Evangelina, la profesora Evangelina Curbelo.
Bueno, siempre es lindo venir a estas instancias y ver muchas caras conocidas que están como continuamente de manera muy responsable y ética buscando nuevos espacios de formación, y eso siempre lo rescato porque a lo largo de los años hay muchas caras que se repiten y eso habla de profesionales, de técnicos y de personas comprometidas con entender la complejidad que atañe al campo de las drogas y sus abordajes. Veo compañeras de generación, estudiantes, y eso siempre de alguna forma me revitaliza para seguir en esto, porque el compromiso que hay en este campo es algo muy importante porque es muy dinámico, entonces necesitamos de manera continua mantenernos ayornados y hacernos preguntas que nos incomoden. La incomodidad creo que es una gran herramienta cuando hoy decías, bueno, cuando estamos trabajando, cuando estamos en campo, cuando estamos en el dispositivo, y decimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el qué hacemos con esto es movilizador, pero también nos permite generar nuevas instancias y nuevas estrategias. Acompañar en clave de diversidad es un elemento fundamental, ya que la perspectiva de género ha sido transversal desde las primeras estrategias nacionales de drogas, pero justamente muchas veces nos encontramos cómo juega esto en la cotidiana, cómo lo desplegamos, cómo lo incorporamos a nuestras prácticas, cómo hacemos que los espacios sean realmente amigables como deberían ser, cómo construimos sin traer un saber hegemónico, sin traer perspectivas moralizantes, sin ignorar o pasar por alto otros saberes que sin duda pueden aportarnos mucho más de lo que a veces traemos nosotros. Entonces, el desafío radica en cómo operativizamos. Preguntarnos implica cómo implementamos esto en la cotidianidad de nuestras acciones y cómo desarrollamos estrategias que nos permitan proyectarnos hacia adelante teniendo en cuenta las diversas perspectivas. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de diversidad, una cosa que tenemos que irnos acostumbrando y que me parece que es necesaria es la incertidumbre del no saber. Todos venimos formateados, todas venimos formateados, todos venimos formateados, más allá de nuestras trayectorias, por un montón de concepciones que necesitamos interrogarnos y que muchas veces cuando lo hacemos, lo primero que nos hace es la incomodidad, porque nadie se quiere pensar desde ciertos lados, pero los tenemos, todas, todos y todes. Entonces, preguntarnos, los equipos, siempre rescato lo mismo, las reuniones de equipos, cuando nos preguntamos, ¿y por qué hicimos esto así? son espacios clave. Permitir que un otro nos sirva como espejo para permitirnos interpelar algunas cuestiones que tenemos muy arraigadas. En este sentido, también los espacios de formación son espacios privilegiados para reflexionar acerca de estos aspectos y buscar comprender el fenómeno de consumo de drogas en clave de complejidad. Incorporar de manera profunda la perspectiva de género y de diversidad implica de manera implícita contar con voluntad de transformación de nuestras prácticas, enriqueciendo y adaptando donde trabajamos, pero también es necesario y preciso que estos espacios de formación tengan una responsabilidad política atrás. Que se den en estos espacios, que la Secretaría Nacional de Drogas lo tome como un eje transversal, da cuenta de una voluntad política que hoy en día, en un momento en el que mundialmente se han visto atacadas sistemáticamente los derechos humanos de un montón de personas, porque otra cosa que creo que debemos de corrernos gradualmente es hablar de minorías, porque hablar de minorías muchas veces pone en un lugar minusválido. Entonces hablemos de colectivos, hablemos de personas con diferentes características, pero no minorías. Habla de una postura ética y política. Entonces, en ese sentido, celebro esta formación, celebro que la Secretaría Nacional de Drogas haya tomado la bandera y que esté en este momento incluso desarrollando un dispositivo específico para atención de mujeres y personas de género diverso, usuarias de drogas, con esa perspectiva, ¿no? Usuarias de drogas en el entendido no solo problemáticas, personas usuarias de drogas como somos todas y todos nosotros. No es novedad que durante mucho tiempo los estudios, los desarrollos de dispositivos, todo lo que tiene que ver con el saber en relación al campo de las drogas ha sido un saber totalmente androcéntrico, ¿sí? Un saber que estaba en el centro el varón y el varón joven de determinadas características. Y esto nos ha costado mucho visibilizarlo y mucho más empezar a pensar cómo movernos de esto, porque es lo que aprendimos desde siempre, desde nuestras carreras, desde nuestras formaciones, desde el quehacer cotidiano. ¿Cómo desandamos esto? ¿Cómo desandamos estos recorridos y proponemos otros? Entonces, entender cabalmente esto implica reconocer y posicionarse principalmente contra las violencias y la estigmatización. Y no podemos trabajar ninguna de estas perspectivas si no tenemos una postura clara sobre las diferencias estructurales. O sea, hay un posicionamiento ético y un posicionamiento político que es necesario sostener. Debemos mirar más allá del consumo y ver de manera integral cómo estos aspectos impactan en la vida de las personas. ¿Cómo consumimos? ¿En qué condiciones consumimos? ¿Qué nos atraviesa cuando consumimos? ¿Sí? Va a tener mucho que ver con los impactos que ese consumo termina trayendo en nuestras vidas. Hay consumos, nosotros podemos hablar también de la gestión de los placeres, ¿sí? Que muchas veces nos cuesta en estos campos, pero es necesario. Entonces, frente a esto se vuelve urgente construir respuestas diferenciadas que reconozcan experiencias, que reconozcan trayectorias, que articulen disciplinas y saberes en estos espacios libres de violencia y discriminación, pero sobre todo tomar posicionamiento que integren las voces de los y les protagonistas. Es preciso incorporar el recorrido, es preciso incorporar y preguntar qué es lo que precisás, por dónde generamos la estrategia, cuáles son tus objetivos al venir acá. Eso es una postura respetuosa, eso es una postura ética, no una postura que viene a imponer un deber ser. Las voces de los, las y les protagonistas hablan de historias que muchas veces no por mala voluntad nuestra, sino por otras trayectorias de vidas nos es imposible reconocer. Si no tenemos en cuenta sus necesidades, difícilmente vamos a generar estrategias que respondan a las mismas. Hablar de estos aspectos no es una cuestión de moda, ni debería serlo, como en algún momento, y en este momento se está poniendo muy fuerte, y miro a la compañera de la vecina orilla, porque justamente se habló mucho en estos días de que hablar de género y ponerse pañuelitos verdes en algún momento fue un tema de moda. No es moda, es una cuestión de derechos humanos que es necesario continuar defendiendo. Y continuar defendiendo incluso cuando la geopolítica mundial está yendo a otros lados que a uno le sorprenden. Generar el papel de la academia en esto también es clave y lo quiero destacar. Hablabas recién de la territorialización. Bueno, generar conocimiento situado, conocimiento que hable de nuestra realidad, de nuestro acontecer. Redoblar en estos tiempos la perspectiva crítica, formar profesionales comprometidos, con la transformación social y habilitar la reflexión. Estos espacios como espacios de reflexión, espacios para continuar adelante. Y recién, Nicolás, decías algo muy interesante, que era esto del acompañamiento responsable en tiempos de soledad y crueldad. Y creo que me quedo con esa idea, ¿no? A veces no sabemos exactamente por dónde ir, que no quiere decir improvisar, quiere decir interpelarnos, pero sobre todo generar espacios que nos permitan ir desarrollando una estrategia con que sea respetuosa y que nos permite pensar en clave de cuidado cómo acompañar los distintos procesos desde la singularidad. Cuando trabajamos estos temas nos damos cuenta que no hay una receta, ¿sí?, que nos pueda servir para todos. Lo que tenemos que tener es apertura para dialogar, apertura para vernos, apertura para vernos nosotros mismos y ver cómo mejorar nuestras prácticas. Así que bueno, desde ahí les agradezco esta oportunidad y bueno, seguir pensando, seguir incomodándonos y seguir interrogando cómo podemos hacer prácticas más humanizantes y cómo nosotros también podemos humanizarnos más. Gracias.
Muchas gracias, Evangelina. Le damos la palabra a la licenciada en psicología, Lourdes Rieiro.
Muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí. Nunca me llevo bien con los micrófonos. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un honor estar acá compartiendo esta mesa con las compañeras y con el compañero en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Como bien me presentaba la compañera, yo soy quien está referenciando el área LGBTIQ+, de esta secretaría. Y bueno, y en este marco trasladarles un saludo afectuoso de Colette Spinetti y la secretaria de Derechos Humanos, que no pudo estar presente porque está en el exterior. Bueno, en primer lugar, me gustaría como destacar la importancia de este espacio, ¿no? Que no solamente refiere como una propuesta técnica y profesional, una iniciativa también innovadora en nuestro país, sino que también significa una apuesta institucional. Una apuesta institucional para fortalecer las capacidades del Estado, para garantizar derechos de un enfoque integral, humano y respetuoso hacia las diversidades, humanizante, como bien decían las compañeras y el compañero. El curso que hoy se inicia tiene como propósito fortalecer a los equipos del sistema de atención de uso problemático de drogas y a los equipos de atención de la diversidad sexogenérica, promoviendo una mirada que incorpore la perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Precioso título. Ahora, ¿cómo se traduce esto a los hechos concretos? ¿Cómo se traduce a las prácticas cotidianas y cómo se traduce al trabajo diario de los equipos que sostienen también la vida de las personas? Esto significa, en algún punto, reconocer que los procesos de consumo y las trayectorias de vida de las personas, las formas en que las personas buscan ayuda o se relacionan con los distintos dispositivos de atención están profundamente atravesados, como bien decía la compañera, por desigualdades sociales, violencias y también por discriminaciones estructurales. Eso es innegable y eso es fundamental que se pueda reconocer de momento en que estamos enfrente a una otra persona y nos viene a hacer una consulta, sea por el motivo específico que sea. Desde la Secretaría de Derechos Humanos sostenemos que el enfoque de derechos no se agota solo en el reconocimiento formal de estos derechos humanos, sino que en realidad esto, como decía previamente, exige necesariamente que se traduzca a prácticas concretas, con una forma de intervención en donde se escuche, donde se acompaña, donde se respete, pero también que no se expulse. Como bien se decía también previamente, no quiero ser repetitiva, pero bueno, estamos alineadas, eso es maravilloso. Los dispositivos, el Estado y las instituciones, en realidad también hemos sido reproductoras y responsables de un sinfín de violencias y también de expulsar a las personas para que no puedan sostener, digamos, como ciertos procesos. Y estas situaciones a las cuales hacemos referencia en el marco de esta formación no son la excepción. Trabajar con perspectiva de derechos humanos justamente significa revisar nuestras prácticas, nuestras propias instituciones, cuestionar las lógicas que reproducen la exclusión y promover políticas públicas que abrazan la diversidad como un valor democrático. En particular, cuando hablamos de personas LGBTIQ+, sabemos que las vulneraciones se multiplican. Discriminación, patologización, expulsión familiar, dificultades en el acceso a la salud y a la educación, entre otras. En este contexto, el consumo problemático de drogas no puede ser comprendido ni abordado fuera del entramado social y colectivo. Esto que se decía hoy inicialmente también, ¿no? O sea, imposible pensar estas temáticas desde los chacrismos. Me parece que ahí tenemos como un gran desafío y es poder trascender los famosos chacrismos estatales, que creo que cuando decimos chacrismos todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, y la construcción tiene que ser desde ahí, desde lo colectivo, ¿no? Desde poder pensar con una otra persona, con otros equipos, desde poder pensarnos desde la interpelación también, ¿no? Por suerte, estos temas nos siguen incomodando. Y por suerte seguimos dando lugar a esa incomodidad. Por eso, este curso constituye una oportunidad fundamental para tejer miradas, articular saberes y fortalecer las respuestas del Estado desde la sensibilidad, la formación y el compromiso con la igualdad. Además, este tipo de iniciativas expresa una voluntad política y ética. Y eso es fundamental y también quiero hacer hincapié acá. Esto significa que tenemos que seguir avanzando la construcción de un Estado presente, un Estado de cercanía, un Estado que esté en territorio, que promueva la inclusión, la no discriminación, el respeto a todas las identidades y expresiones de género, a todas las personas. Sabemos que el trabajo cotidiano de los equipos no siempre es fácil, también quienes venimos de territorio de muchos años lo vivimos y también lo vemos cuando acompañamos a otros equipos. Porque se enfrentan a realidades sumamente complejas, son recursos limitados muchas veces, hay resistencias institucionales, como hablábamos previamente. Pero también sabemos que cada uno de estos acompañamientos debería darse una mirada humanizada para que justamente pueda marcar una diferencia profunda en la vida de la persona, pero una diferencia justamente reparatoria, una diferencia que dé una respuesta acorde justamente a los procesos vitales de esas personas. Por eso, desde la Secretaría de Derechos Humanos, queremos reafirmar nuestro compromiso en seguir acompañando y fortaleciendo estas articulaciones y estas coordinaciones interinstitucionales, entendiendo justamente que la garantía de los derechos requiere refuerzos colectivos y sostenidos, sostenidos en el tiempo, ¿no? Esta es una iniciativa maravillosa, pero también hay que pensar cómo continuar. ¿Cómo le damos continuidad y no que no quede en una intervención como puntual? Bueno, ¿cómo seguimos acompañando? ¿Cómo seguimos construyendo? ¿Cómo seguimos dialogando? La articulación entre las políticas de drogas, las políticas de diversidad sexogenérica y las políticas de derechos humanos es una condición necesaria para que ninguna persona quede afuera de la respuesta y del amparo del Estado por motivo de orientación sexual, identidad, expresión de género o por su situación de consumo. Nicolás decía hoy, hablaba de la interseccionalidad, ¿no? Bueno, sí, podemos seguir como pensando más capas, más sistemas que también están como en permanente diálogo en la vida de las personas, situación de discapacidad, ser una persona migrante, ser una persona afrodescendiente, digamos. Esa es una mirada, la mirada interseccional integral debería ser, digamos, como el ABC de toda nuestra mirada del pienso en la política pública a nivel general y específicamente en este tema ni que hablar. Celebramos entonces de la Secretaría la puesta en marcha de este espacio, que no solo ofrece herramientas técnicas y profesionales, como decía al inicio, sino que también nos invita como a repensar nuestras prácticas y a seguir construyendo instituciones más justas, más inclusivas y cercanas a las personas. Así que bueno, finalmente y para cerrar, y para no ser tan extenso, les deseo unas jornadas de trabajo sumamente productivas, de intercambio, pero sobre todo que sean transformadoras, de movimiento y de interpelación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les agradecemos a la mesa, entonces.